La xarxa de comunicació local.
Benvinguts a Scènic Magazine aquí al Prat Ràdio. Bona tarda a tothom, ja som aquí com cada dilluns a Scènic Magazine a través del 91.6 de l'FM, només al Prat Ràdio. Us acompanyaré durant la propera hora amb el millor de la cultura, l'art i l'entreteniment. Jo sóc Mercè Ruiz de la Fuente i avui tenim moltes notícies per compartir amb tots vosaltres. Vull donar les gràcies a tots els oients que ens escolteu tant a través de la ràdio en directe i també a través de la nostra web, el pratradio.com, i també a aquells que ens seguiu a Instagram i Facebook com @scenicmagazine. Recordeu que si us perdeu el programa en directe podeu tornar a escoltar el nostre podcast a Spotify, iBooks i Apple Podcasts. Un agraïment molt especial a tots els que ens escolteu a través d'aquestes plataformes. I com cada dilluns i és ja molt habitual aquí al nostre programa, donem la benvinguda al nostre col·laborador Santi Vilchez.
Hola Mercè,
què
com
tal?
Estem? Bona tarda a tothom aquí a Scènic Magazine.
Doncs també per descomptat, com no, a Pol Hinojosa, el nostre tècnic de so. Què tal, Pol?
Què tal, molt bona tarda, una tarda més aquí amb vosaltres.
Doncs com sempre, iniciem el programa amb l'agenda cultural del Prat en 3 minuts. Començarem parlant de la presentació del llibre Entre Portales, de Lídia Pitar Rodríguez. És una proposta per al 19 de maig, de 19 a 20 hores, al Cèntric Espai Cultural. La Lídia Pitar Rodríguez presenta el seu llibre Entre Portales, on recopila fragments de vida de dones sense llar a Barcelona. L'autora estarà acompanyada de Luisa Taboada, directora de l'Espai, Servei Integral per les Conductes Addictives. Entre Portales, com deien, és el relato de mujeres que viven en la calle. La Lídia Pitar és doctora en dret global i seguretat humana, amb una tesis doctoral sobre les persones sense llar. El 2023 va estar a Los Angeles per estudiar com s'aborda la qüestió del sensellarisme en aquesta ciutat. En l'actualitat és sergent de la Guàrdia Urbana de Barcelona i ha treballat a Ciutat Vella des de l'any 2016 fins al 2020, la qual cosa li ha permès conèixer el món de les persones sense llar i de l'exclusió social. En aquest llibre recopila fragments de vides de dones sense llar a Barcelona per explicar les seves vivències i reflexionar sobre el paper del gènere en el camí que porta aquestes dones al carrer i les possibles vies de sortida. Aquesta activitat forma part del cicle Primavera de Llibres i Lletres. També tenim la proposta de Saltimbanqui, que presenta Arriba, de José Luis Redondo. És una proposta per al dia 23 de maig, de 18:30 a 19:30 hores, als jardins de Joan Salvat Papaseit, a l'avinguda Pompeu Fabra, número 30. Arriba és una reivindicació del gaudí en escena amb l'acompanyament del públic i també de l'humor com a arma de comunicació massiva, de destrucció de prejudicis i de construcció de llibertats. Un espectacle de circ amb text i sense música en directe. Humor, equilibris i desequilibris sobre ampolles de vidre, manipulació d'objectes, habilitats i poca traça per a tots els públics. Aquest espectacle forma part del cicle Saltimbanqui, que, com sabeu, és un cicle que durant la primavera i estiu omple les places dels barris propers del Centre Cívic Sant Jordi Ribera Baixa, amb una gran varietat d'espectacles, tallers i instal·lacions per a tots els públics, on el món del circ és el gran protagonista. Un cicle de propostes de circ al carrer per a tots els públics. I volem parlar també de l'aula oberta de creació de Jordi Prat i Coll, una proposta per al dia 24 de maig de 11 a 13 hores a la sala petita del Teatre Artesà. Aula oberta és una conferència, en aquest cas oberta, de Jordi Prat i Coll. L'artesà continua amb la seva programació oberta de l'aula de creació, un laboratori de creació que busca relacionar espais per fomentar la creativitat, practicar el risc i la reflexió. Aquesta aula oberta és una masterclass sobre l'adaptació de clàssics catalans amb l'obra L'Aranya com a punt de partida, l'obra d'Àngel Guimerà, que Jordi Prat i Coll revisita i que clourà la temporada del Teatre Artesà. A partir d'aquesta peça, el dramaturg proposa una sessió que convida a descobrir l'univers de Guimerà, una oportunitat per reflexionar sobre com la dramatúrgia contemporània pot dialogar amb la tradició i per conèixer de primera mà el procés creatiu d'una adaptació escènica. I com no, hem de parlar d'aquesta obra que dèiem ara, Aranya, una proposta per al dia 25 de maig de 18 a 19:40 hores a la Sala Gran del Teatre Artesà. És un espectacle que està recomanat a partir dels 16 anys i us recordem que aquesta proposta compta amb un servei de canguratge artístic. L'Aranya, d'Àngel Guimerà, amb la direcció de Jordi Prat i Coll, una tragèdia romàntica que retrata les il·lusions i els desenganys, amors i desamors, fidelitats i tradicions d'una parella amb la incapacitat d'engendrar un fill. Una obra incòmoda, carregada de tensions, en què la botiga de queviures és l'escenari on conviuen els desitjos més ocults i les pressions socials d'una societat tancada. L'Aranya és una de les darreres obres per descobrir el Teatre de Guimerà, que torna a escena amb la dramatúrgia i direcció, com hem dit, del Jordi Prat i Coll, el qual s'aproxima al clàssic amb una mirada molt i molt personal. Bueno, y con esta música damos paso a la sección cultural de Santi Vilchet. ¿Qué tal, Santi?
Pues muy bien, Mercé. Encantadísimo, como siempre, de poder aquí invitar a todos los oyentes a ver todos los espectáculos de la ciudad de Barcelona estas próximas fechas.
Oye, he estado mirando y hay muchísimos. ¿Has hecho una
selección?
Bueno,
porque he cogido una selección de lo que viene a este final de primavera-verano, que es mayo, junio, finales de junio.
Vale.
¿Vale? Hablaremos de ello más profundamente, de algunas en concreto, pero ahora voy a hacer como una pasada rápida, sí, para que vean todo lo que nos espera estos días.
Bueno, pues nuestros oyentes, ahora es el momento de que tienen que coger papel y lápiz o bolígrafo, agenda, lo que quieran, para anotarse todo,
claro,
lo que va a decir
para Santi. Descubrir qué se cuece en los escenarios de la ciudad condal, quién actúa, dónde y por qué.
Perfecto.
Y empezamos con teatro, que sabes que a mí me encanta hablar de teatro, y tenemos varias obras. Una es Loop, L-O-O-P, para quien lo quiera buscar, del 29 de mayo al 25 de julio. Hay tiempo, pero empieza ahora ya, en la sala Flyhard, en la calle Alpens número 3 de Sants. Es una pequeña sala. El autor de la obra Loop es Ramón Madaula, con dirección de Mónica Bufí, y con intérpretes Ramón Madaula y Julia Genís. ¿Y de qué va? ¿De qué va Loop? Pues un intenso y emotivo diálogo entre un padre y una hija, quien no los tiene, que explora las complejidades de su relación y los malentendidos generacionales. Por lo tanto, creo que es muy interesante para los oyentes que tengan niños, por ejemplo, que tengan jóvenes, que vayan a verlo, igual se enciende una luz. Y otra obra, un Manu Tancat. Menú cerrado, fechas del 16 de mayo al 29 de junio. En este caso, en la Villarroel, calle Villarroel 87, y el autor no es ni más ni menos que Jordi Casanovas, que lo conocemos de toda la vida, siempre metido en arte y en televisión. Dirección, Yatzer Gracia, y reparto, Joan Arqué, Roger Coma y Óscar Muñoz. La sinopsis de Menú Tancat es que tres amigos se reúnen para una cena especial en un restaurante cerrado al público, y a través de un menú cuidadosamente preparado se desvelan secretos y emociones ocultas que pondrán a prueba su amistad.
Bueno,
así que es
trama,
interesante.
Muy interesante.
Así, a ver qué puede salir.
Madre mía.
Rencillas, problemas, traiciones.
Ahí empiezan, ¿eh? A veces,
amores.
Lo que pasa, ¿eh? A veces en una cena. Madre mía.
Imagínate. Ahí tres amigos en un restaurante privado cerrado. Ellos tres.
Madre
lo que puede llegar a pasar. Y la última obra de las que os voy a hablar de teatro es El Cuarto de Atrás. Este poquito más alejado en el tiempo, ya hablaremos de él, porque una de las intérpretes es ni más ni menos que la gran actriz Emma Suárez, que estará aquí en Barcelona. Se llama la obra El Cuarto de Atrás. Es del 9 al 27 de julio, con L. En el Teatro Goya, autor Carmen Martín Gaite y dirección de Raquel Camacho, con Emma Suárez, Alberto Iglesias y Noria Hernández. Y es la adaptación teatral de la novela homónima de Carmen Martín Gaite, y mezcla la realidad y la ficción de un diálogo entre una escritora y un misterioso interlocutor explorando la memoria personal y colectiva de la España de la Transición. Bueno, o sea que, bueno,
un tema también
tema
complicado.
Como el de los pájaros de,
sí,
del Teatro
todos
Apolo
los
estos
pájaros.
Días, todos
sí,
los
sí,
pájaros.
Sí, totalmente.
Pues, bueno, pues aquí tenemos las experiencias teatrales para los próximos meses y vamos con musicales. Viene un musical nuevo a Barcelona y se llama Salta conmigo.
Ah, qué bueno. A mí eso me recuerda esa canción, ¿no?
Salta conmigo, pues sí, exacto. Amigo, es la compañía Illana. En el Teatro Coliseum, en la Gran Vía de las Corts Catalanas, el
son
Gran Teatro
muy
Coliseum.
Muy buenos la compañía Illana, ¿eh?
Pues ahí lo tenemos. Empezará el 26 de junio, finales de junio.
Vale.
Y es un espectáculo musical que celebra los 40 años del Seat Ibiza, ni más ni menos.
Ah, qué
¿Te
bueno.
acuerdas del Seat Ibiza, el coche?
Bueno, es mi primer coche.
Madre mía, el Seat Ibiza, ofreciendo un viaje
coche.
Inmersivo a través de las canciones que han marcado generaciones en España. Pues la trama sigue a Elena, Bruno y Sofía, que son tres amigos guiados por Max, el enigmático dueño de un local, y su inseparable Seat Ibiza, en una misión para salvar la esencia de nuestra música. Y el show combina pues música en vivo, coreografías vibrantes y una escenografía envolvente, convirtiendo cada función en una fiesta de emociones y nostalgia inigualable. Cada función es
el
diferente.
Es el sello de la compañía Illana. No sé si tú has tenido posibilidad de poder haber visto algún espectáculo de ellos, pero justamente es eso. O sea, el espectáculo es una gran fiesta. Es espectacular.
Pues ya lo sabéis. Si queréis ir de fiesta ahora ya de cara a verano, del 26 de junio al 6 de julio en el Gran Teatro Coliseum, tendremos pues Salta conmigo.
Bueno.
Y ahora vamos a dejar los musicales y el teatro, y nos vamos a ballet y danza. Pues también, también tenemos ballet y danza estos meses en la ciudad de Barcelona con dos propuestas muy importantes. Una es Giselle.
¡Ah, oh, qué bonito!
Preciosa,
ya, ver, ya
Giselle,
está en Barcelona,
del ballet de Barcelona, el 28 de junio.
28 de junio, vale.
Vale, en el Teatro Condal, dirección artística y escénica de Chase Johansi y coreografía de Leandro Pérez Zanabria. Con la compañía del Ballet de Barcelona, pues es la fiel interpretación inspirada en el estilo del Ballet Nacional de Cuba, que explora temas como el amor, la traición, el perdón y la redención, destacando cómo el amor trasciende incluso la muerte. Y otro de los espectáculos que no hay que perderse en cuanto a ballet y danza es el Lago de los Cisnes, que vuelve a Barcelona. Con el ballet clásico de Cuba.
Un clásico. Y han estado también.
Han estado, por eso digo, vuelve de nuevo. Precioso. El ballet clásico de Cuba vuelve a los escenarios del 10 al 29 de junio en el Teatro Apolo.
Ah, oye, pues tenemos que ir a verlo, ¿eh?
La dirección general, Laura Alonso, versión de Alicia Alonso. Y pues con Patricia Hernández, Abraham Quiñones, Alejandra de Jesús, Alex Samuel Pozo, entre otros bailarines.
Muy bien.
Y como quien no lo sepa, sí, que va, yo lo digo, el sinopsis.
Venga, cuéntanos.
Es la obra maestra de la historia de la danza, que narra la historia de amor entre el príncipe Siegfried y Odette, una joven convertida en cisne por el hechizo del malvado Von Rothbart. Hay 32 bailarines en escena y esta versión destaca por su fidelidad al estilo clásico y la emotividad de su interpretación. Nosotros fuimos a verla.
Bueno, y entrevistamos.
Impresionante.
Y entrevistamos a Alicia,
es verdad,
Alonso.
Alicia Alonso, cierto.
Porque
qué maravilla.
Y era una maravilla.
Qué maravilla de obra. Qué bien interpretar. Qué vestuario. Acuérdate que lo hablamos con ella también.
Sí,
este
estuvimos
tema.
Hablando. Por eso te he dicho que vuelve, y además tuvimos el gran placer de entrevistarlos de primera mano en el programa de televisión, y aquí también lo tuvimos.
Por
los
esa
dos.
Razón hay que irlo a ver, el Lago de los Cisnes está súper recomendado por el equipo de Scenic Magazine, no os lo perdáis, con el Ballet Clásico de Cuba. Y todavía no he terminado, Mercé.
Madre mía, pero
hoy es que
estás inspirado hoy, ¿eh?
Tienes algo.
Madre mía.
Es que hemos hablado de todo, de teatro, de musicales, de ballet y danza. Gracias. Pues también hay un festival y eventos especiales.
¿Cuál?
Como es el Sonar 2025, que empieza el 12 al 14 de junio.
Ah.
El famoso Sonar en la Fira de Montjuïc y Fira de Gran Vía.
Sí.
Es la 32ª edición de este Festival Internacional de Música Avanzada y Arte Multimedia, que contará con más de 200 actividades y artistas de 36 países, ni más ni menos, incluyendo a Nati Peluso, estará aquí, Eric Pride y Arca. Además, se presentará una obra de danza contemporánea con el Ballet Nacional, en este caso de Marsella.
Bueno, pues bueno, es una cita obligada para todos los amantes de la música, el Sonar, hay que estar ahí. Sí,
imagínate, el Sonar,
sí.
Lo digo porque es que hemos hablado de ballet, de música, pues el Sonar tendrá.
Claro, es un tipo de música que normalmente no hablamos, ¿eh? No, hay que decirlo, no, no, pero no, estos grandes no, no, festivales es que también están presentes.
Es muy, muy conocido, tiene totalmente. 32 ediciones, ya tiene un buen recorrido, y la verdad es que está muy bien organizado por la FIRA, y bueno, está bien.
Genial. Oye, pues muchísimas recomendaciones. Esperamos que nuestros oyentes hayan tomado nota de todo lo que les has dicho para que luego ellos hagan una selección de su agenda cultural.
De todas maneras, a medida que nos vayamos acercando a las fechas, los más representativos los explicaremos, hablaremos, y si tenemos la suerte de poder entrevistarlos, pues mejor.
También
mejor.
Intentaremos que alguno de ellos podamos entrevistarlos aquí en el programa. Pues muchísimas gracias, Santi.
A ti.
Ahora hasta dentro de un momentito, no te vayas.
Sí, que tengo... ¿Sí o qué?
Sí o qué. Bueno, y con esta sintonía de entrevista damos paso a nuestro segundo invitado. Él es Fernando Furones, es director de la orquesta Hans Zimmer, que tuvimos el placer, ¿verdad, Santi?, de ver en el Palau
increíble,
de la Música Catalana.
Increíble espectáculo.
Música de películas, vida. Grandes éxitos de película. Fernando, bienvenido aquí a Scenic.
Hola, muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias por esta oportunidad.
No, un placer, ya decíamos que habíamos disfrutado muchísimo con ese concierto que pudimos ver en el Palau de la Música hace un mes, una cosita así, uh-huh. Aproximadamente. Nos lo pasamos súper bien recordando todos los grandes éxitos de las grandes películas. Pero aquí el motivo de la entrevista básicamente es porque queremos conocerte un poquito mejor. O sea, yo de cuando salí del Palau dije yo a este hombre tengo que saber cuál es su trayectoria, porque realmente es verte cómo diriges es todo un espectáculo.
Un espectáculo y que se nota que disfruta, ¿no?, haciendo lo que hace.
Bueno, eso sin duda. Otra cosa no, pero disfrutar 100%.
Oye, pues cuéntanos un poco cómo y cuándo descubriste tu pasión por la música y en particular por la dirección de orquesta.
Pues mira, la música, yo siempre he sido una apasionada de la música. No recuerdo, vamos, desde muy, muy, desde bebé, yo creo que soy un apasionado. Mira, ahora tenemos una hija de 4 meses y le encanta la música, es una apasionada. Yo creo que era igual que ella, vamos, le ponemos música y se pone a bailar, se pone a moverse, es una cosa tremenda. Y yo creo que desde muy bebé también era apasionado a la música. La dirección de orquesta vino más adelante. La dirección de orquesta fue realidad ya como con 25, 26 años. Para mí era un mundo completamente desconocido y bueno, decidí, me llamaba mucho la atención, sobre todo el hecho de juntarme con muchísimos, a mí me gusta, yo soy una persona que me encanta rodearme de gente, me encantan las grandes fiestas, me encanta tener muchos amigos, me gusta, bueno, pues siempre estar, soy muy sociable y me llamaba mucho la atención la idea de poder hacer música con un gran grupo de músicos y pues lo decidí probar así, simplemente probar qué tal la experiencia, pero bueno, fue como una locura total y bueno, no jamás imaginé que iba a durar tanto como está durando hasta ahora y me encanta. Y ahora de hecho ahora mismo en este momento es mi trabajo principal, porque yo soy compositor, pero ahora mismo me estoy dedicando casi más a dirigir que a componer, así que bueno, la verdad es que está siendo un viaje increíble.
Madre mía, o sea, has pasado de compositor a director de orquesta, no está mal, ¿eh? Has hecho un buen salto.
Compagino, vamos, me encanta componer y sigo componiendo, por supuesto, y seguiré, por supuesto, siempre, pero la dirección es como que ahora mismo hago tantísimos conciertos que es que casi no me da tiempo a otras cosas. Entonces, bueno, la verdad es que es una profesión muy, muy bonita en la que se aprende.
Y apasionante, y que no todo el mundo es capaz. Exacto,
no fin, además,
que no es fácil. ¿Hay algún director o compositor que te haya influido especialmente?
Muchísimo. Hay un director español de Granada que se llama Pablo Heras Quesado. Yo tuve la suerte de ser, bueno, su asistente personal como hace ya casi 15 años, cuando él estaba a punto de explotar. Ahora es uno de los directores de orquesta españoles más, bueno, casi el más internacional que hay ahora mismo. Y yo tuve la suerte de trabajar a su lado y él fue un poco la persona que me cambió todo, ¿no? Porque él además era muy joven, él tenía la edad que tengo yo ahora, él tenía como 36, 37 cuando empecé con él a trabajar y de repente fue como meterme en su mundo. Dije, wow, qué mundo más interesante, y que el hecho de que una persona como tan joven, porque para mí un director de orquesta era un señor pues con pelo blanco y...
Sí, con la melena ahí, como el típico, ¿no?
Es, claro, lo típico, y yo no podía concebir que un director de orquesta también podía ser alguien como muy joven, muy muy joven. Entonces, bueno, eso me llamó la atención y además él también empezó pues a dirigir un poco sin formación de dirección. Se lanzó un poco a la piscina y dije, joder, pues si él puede, igual yo también. Y así fue, yo me lancé también un poco a la piscina y empecé, bueno, pues hace ya casi 10 años y no hemos parado. Ha sido una cosa tremenda, ha sido, bueno, cada vez más, además, está siendo una locura.
A mí yo tengo que decirte, Fernando, de que una de las cosas que me llamó mucho la atención era lo joven que eres.
Sí.
O sea, porque a mí también, o sea, siempre asimilas la figura del director de orquesta, pues una persona pues con más años, y la verdad es que tú transmites muchísimo cuando estás frente a la dirección de una orquesta, ¿no? ¿Cómo describirías tu estilo de dirección? ¿Eres más bien intuitivo, técnico, emocional?
Yo
¿cómo?
Creo que es emocional.
Es emocional, ¿no? Porque lo vive.
Lo ves, claro, transmites ahí una emoción.
Sí. ¿Tú qué buscas transmitir cuando estás dirigiendo una orquesta?
Yo soy 100% emocional y de aprendizaje intuitivo casi al 100% también. O sea, yo la técnica pues es algo que ahora sí que estoy estudiando más y estoy, porque hace falta una buena técnica siempre para ser director, pero yo no soy un director técnico, digamos, puro 100%. Yo lo que busco es transmitir la emoción primero a la orquesta y luego de la orquesta al público, ¿no? Al final tiene que salir todo, el director es un poco el que crea el sonido y yo intento crearlo desde la emoción que transmite cada hora y cada momento. Y bueno, esto yo creo que es como un poco mi especialidad, ¿no? Saber emocionar a la gente, porque yo soy el primero en emocionarme cuando escucho una,
sí, es lo que
una
decíamos,
música.
Lo que decíamos, que cuando se te ve dirigir, sí, se te ve emocionadísimo, o sea, lo vives, estás
y,
ahí.
Y no es teatro ni nada, lo vivo.
No es teatro, pero lo parece.
Bueno, es que lo que haces no se puede, o sea, es improvisación total, porque es que lo vives, o sea, eso no está estudiado. Sí. En un momento determinado, tú,
si
cuando escuchas.
Falso, se notaría.
Claro, o sea, tiene que ser algo que te sale del corazón, y es que además llega así a la gente. Bueno, al menos a nosotros nos llegó así, ¿no?
Es que lo vivo así totalmente, sí.
Oye, y una cosa, claro, como director de orquesta tú has trabajado y has dirigido diversos géneros musicales, desde la música sinfónica hasta proyectos más contemporáneos. ¿Cómo te adaptas a estos cambios del lenguaje musical? ¿Cómo es igual dirigir una música clásica o, por ejemplo, lo que estuvimos viendo de una música de grandes películas, ¿no? Por ejemplo.
No, obviamente cada estilo tiene sus peculiaridades y cada estilo es un poco diferente y hay que saber adaptarse, como tú dices, al momento en el que estás y a lo que estás haciendo y obviamente cambiamos mucho de chip, ¿no? Lo bueno de la orquesta con la que yo trabajo, somos realmente de la Fundación Excelentia, lo que hacemos es cambiar mucho de programas y de estilos y de todo. O sea, ellos, por ejemplo, pueden tocar una sinfonía de Brahms y al día siguiente están tocando Carmina Burana y luego una ópera y luego un concierto de cine, por ejemplo. O incluso que hacemos también un concierto que me encanta a mí, que es un concierto nuevo que hacemos ahora de orquesta con DJ, de orquesta sinfónica en vivo con DJ, pues esto es mucho cambio, ¿no?, respecto al Brahms inicial. Entonces, está muy bien para mí saber tocar todos los palos porque al final se retroalimentan, ¿no? Y yo creo que lo que aprendes un día en dirigiendo clásico lo puedes aplicar al cine y viceversa, ¿no? Yo creo que al final, cuanto más, es como los idiomas, cuanto más idiomas sabes, mejor te puedes expresar, ¿no? Porque hay palabras en ciertos idiomas que solo existen en esos idiomas, ¿no? Entonces, yo creo que te enriquece cambiar de estilo constantemente, es algo que te da una flexibilidad que para mí es una suerte tremenda.
No, es increíble escucharlo porque se le ve que es un
mundo, pasión,
¿no? Es pasión lo que siente. Es increíble. ¿Cuál ha sido hasta ahora uno de los momentos más especiales o memorables que recuerdas haber vivido en un podio?
En un podio, joder, hay muchísimos. La verdad es que cada concierto tiene siempre un momento memorable. Da igual cómo vaya el concierto, donde estemos, pero para mí siempre hay momentos memorables. Para mí es la magia del directo, ¿no? Que un día una obra suena increíble, otro día es otra la obra, otro día es un momento. Para mí siempre hay momentos increíbles. Pero bueno, la verdad es que este año estamos viajando muchísimo, estamos cada vez haciendo, por supuesto, todos los meses en el Palau de la Música hacemos un concierto, pero bueno, este año estuvimos también en Londres, en el Barbican Center de Londres, tuve la suerte de dirigir, de debutar ahí con la orquesta y eso fue como muy muy especial porque es un sitio increíble, legendario, donde toca la London Symphony Orchestra y bueno, la verdad es que hacer un concierto ahí para todos, ¿no? No solo para mí, para toda la orquesta fue como wow, esto es algo que siempre vamos a recordar.
Oye, y una pregunta, ¿cuál es tu proceso de preparación? Por ejemplo, antes de enfrentarte a un concierto o una nueva partitura, ¿cómo te lo preparas?
Pues esa es muy buena pregunta, la verdad. Bueno, lo primero de todo, hay que conocer la música mejor que nadie, porque cuando llegas al ensayo, obviamente los músicos no han escuchado, no conocen la música, o igual sí, pero bueno, para ellos es la primera vez. Entonces tiene que haber alguien que sea el que sepa un poco liderar y que tenga una idea clara. sea, no puedes llegar al ensayo y decir, ah, mira, esto está muy bien, no lo había visto antes. No, no, tienes que tenerlo todo claro y luego ya en el momento pueden pasar cosas, ¿no? Pero tienes que tener una dirección clara y saber exactamente lo que quieren los músicos. Lo que yo creo que más aprecian es un director que sepa exactamente lo que quiere, aunque no estén 100% de acuerdo, pero si un director es claro y sabe exactamente dónde llevarles y sabe y tiene motivos como que tengan sentido para ello, yo creo que los músicos van a estar felices. Entonces la preparación es totalmente previa y es un de semanas o incluso meses de estudiar la partitura a fondo, ver si hay versiones grabadas, escuchar todas las posibles para ver cómo se diferencian y cómo es la versión que uno quiere hacer, y también, bueno, empaparse de todo lo que rodea la partitura. Si es de una película, pues ver la película y estudiar la historia de la película, el compositor, conocer un poco todo. Cuanto más se conozca al final, mejor, porque como habéis dicho vosotros, es más fácil emocionar cuando algo te es familiar, ¿no? Que no cuando algo no lo es. Por eso la música de películas para mí resulta tan emocionante, porque es algo que sentimos como muy cercano, ¿no?
Oye, y como compositor, ¿qué es lo que te inspira para crear?
Pues lo más fácil cuando estás haciendo música para una película es la película en sí. O sea, yo sobre todo, bueno, a mí me encanta componer para cine también, me encanta componer para cine, series, y ahí tenemos una ventaja muy grande frente a los compositores, que es que lo que vas a componer más o menos te lo dice la emoción que hay en la pantalla o lo que falta por contar en la historia, que eso lo va a contar la música, ¿no? Y cuando estoy componiendo sin ninguna imagen, a lo mejor compones, pues a veces me han pedido componer para una historia más abstracta o para una historia que no es audiovisual, pues ahí la verdad es que, bueno, el mundo entero es una inspiración. Esto lo dicen muchos compositores, desde cómo sopla el viento hasta el canto de un pájaro, hasta ir a un museo. Al final, cuantas más cosas te empapas, cuanta más gente conoces, cuanto más cultura, digamos, tienes a tu alrededor, yo creo que es lo bueno de ser un poco ese compositor, ¿no? Que todo te puede influenciar.
Oye, y una pregunta de estas de colegio, de examen. ¿Qué retos crees que se enfrenta la música clásica hoy en día para poder conectar con las nuevas generaciones? Porque lo de las películas conecta, pues mira, pero un clásico es difícil.
El reto es conseguir conectar. Y conseguir conectar solo se consigue pues a través de la conexión en sí misma, ¿no? Parece un poco redundante, pero es verdad, porque uno cuando va a un concierto no va a ver una sinfonía de Tchaikovsky, va a ver la emoción que hay detrás, va a conectar con algo que pasa ahí, va a conectar pues con... porque esa música la he escuchado antes en otro sitio y el resultado la escuchó a lo mejor pues en el funeral de un familiar y entonces le emociona, y lo que hace la música es llevarte a ese momento de emoción máxima, o la escuchó en un momento de pues en el día de su boda, a lo mejor la pusieron, y al final la música son emociones, y las emociones también pues son recuerdos, y es un poco lo que tiene que hacer la música, es conseguir hacer tilín en algo que tengas dentro del cuerpo, ¿no? Entonces el reto, la desventaja que tiene la música clásica es que es clásica, es muy antigua, entonces hace mucho tiempo que se compuso, con lo cual mantenerla viva es muy difícil, como puede ser la música de cine dentro de 200 años, también será un reto mantenerla viva, porque simplemente por el hecho de que fue escrita hace muchísimo tiempo. Entonces el reto realmente es mantenerla fresca, mantenerla actual y conectar con la gente joven, que tengan motivos para emocionarse, y para ello hace falta pues empaparles de música clásica, de experiencias positivas, de todo tipo de experiencias con música clásica, para que a la hora de cuando ya sean mayores y puedan ir a conciertos, pues puedan un poco recordar todas estas emociones positivas o emociones en general que vivirán con digamos ligadas a esa música.
Totalmente. Oye, hablemos del próximo concierto que va a realizarse en el Palau de la Música. Si no recuerdo mal, son días 23 y 28 o algo así, o 25 y 28, ¿no? De mayo, si no recuerdo mal.
El día 23 de mayo, 23. Y luego el día 6 de junio.
Ah, 6 de junio.
El día 23 de mayo. Sí, el día 6 de junio hacemos un concierto que para mí es espectacular. Hablando de conciertos memorables, este es un concierto que a mí me pone a piel de gallina solo de pensarlo. Un concierto de orquesta sinfónica con coro. Es orquesta y coro. Y bueno, es que para mí cuando hay un coro es que ya al final la voz humana es lo más, digamos, el instrumento que más puede emocionarnos, porque es lo más parecido a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, creo que somos como 150 músicos en el escenario, y es un concierto de películas también, de bandas sonoras, pero todas con coro, así bastante épica.
Bueno, ahí tenemos que verte, Fernando.
¿Has dicho 150 músicos?
Madre mía.
Algo así, no sé cuántos vamos a hacer, porque también depende un poco del tamaño del escenario, pero los que quepamos, vamos, yo creo que el escenario va a estar lleno.
Madre mía, qué impresionante. Es algo
increíble.
Que no se puede perder nadie.
No, 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 por supuesto. Oye,
nadie, nadie, no. Este concierto, la verdad es que es increíble.
¿Cómo pueden comprar las entradas? ¿A través de dónde se compran?
Pues a través de la web de excelentiamusica.com o a través de la web del Palau. El 6 de junio se llama Grandes Cruz de Morricone y Timer Williams. Esto es en el Palau de la Música, el día 6 de junio, sí, en la propia web.
Vale. Entonces, que serían los mismos, dijéramos, distribuidores o productores del concierto que se hizo en el Palau.
Efectivamente.
Vale, perfecto.
Sí, esto es la Fundación Excelencia.
Es la Fundación Excelencia, perfecto. Oye, pues de verdad, un placer. Esperamos poder verte este día 6 de junio.
Pues sí,
aquí
realmente.
En el Palau.
Un gustazo, Fernando Furones, de verdad.
Lo mismo digo, muchísimas gracias.
Y hacia arriba tú, que es increíble el nivelazo que tiene este hombre.
Bueno, y con muchísimas ganas de emocionarnos de nuevo, ¿eh? O sea que lo tenemos ahí con muchas ganas de poder vivir bueno, esa música.
Y muchas gracias por compartir este rato, ha sido una entrevista maravillosa y me lo he pasado genial, así que muchísimas gracias.
Un placer, de verdad. Oye, seguimos en contacto y cualquier cosa que
supuesto,
necesites dar visualización, pues aquí nos tienes. Por
claro
supuesto.
Que sí, somos muchísimas tus devotos gracias. Seguidores.
Muchas gracias.
Gracias a ti. Gracias, adiós. Un abrazo.
Hasta luego.
Chao.
Un abrazo, hasta luego.
Bien, y después de esta entrevista ahora queremos haceros la recomendación musical de la semana. Hoy os dejamos con uno de los éxitos musicales del 2025 con más de 800 millones de reproducciones en unos meses en YouTube. Estamos hablando de la cantante Karol G y su sencillo Si antes te hubiera conocido.
Si antes te hubiera conocido, seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos, sino como otra cosa. Usted cerca me pone peligrosa. Por un besito hago cualquier cosa. La novia suya me pone celosa. Y aunque es hermosa, hey, no te va a tratar como yo. No te va a besar como yo. No está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Seguramente estarías bailando hasta conmigo. No como amigos. Entendido que no te va a tratar como yo, no te va a besar como yo, no está tan rica así como yo. Ella es tímida y yo no con estas ganas que tengo yo. Me atrevo a comérmelo todo. Hoy estás jangueando con ella, pero después tal vez no. ¿Qué hubiera sido? Hey, seguramente estaría bailando hasta conmigo. No como amigos, no, no, no.
Bé, amb aquesta música comencem una de les entrevistes del programa d'avui, i és que volem parlar d'una obra. Avui tenim com a convidat el Jordi Araz i l'Ares Rossell. El Jordi Araz el coneixem, entre altres coses, per ser programador i gestor teatral, però avui l'hem convidat perquè és actor de protagonista d'una de les obres que porta per títol Davant l'Empire, de l'Octavi Egea, una comèdia gairebé romàntica.
Què serà això de gairebé?
Ens ho ha d'explicar, clar que sí. Escolta, Jordi, explica'ns una mica com és això d'aquesta obra gairebé romàntica. Què trobarem davant de l'Empire?
En primer lloc, bona tarda a tothom. Doncs l'obra és una trobada entre dos veïns que no es coneixen de res i es troben al terrat d'un edifici amb vistes a l'Empire. Uh-huh. Va transcorrent el temps i llavors això és com va gestant la vida com d'ells dos, l'amistat, possiblement l'enamorament. No,
possiblement, això és el gairebé romàntic.
Aquest és el gairebé. Però, a veure, jo us pregunto una cosa. Qui no s'enamoraria davant l'Empire?
Ah, és difícil. Bueno,
és un fit romàntic de tota la vida, dels home, clàssics, clar, això sí.
És un dels llocs per dir t'estimo, no? Que et quedi superxulo, no? Davant
a mi, sincerament, per això m'agrada més la Torre Eiffel, eh?
Home, és que...
Soc més europeu, jo.
Més europeu.
Més gustos. Ells tenen l'Empire, a França tenen la Torre Eiffel, nosaltres tenim un condó.
Ai, ai, ai.
Pensava que anaves a dir a la seva família.
Jo també. I diu, no, la torre de glòries. Ei, què et va treure personalment del personatge de Bo? Digue'ns.
Doncs mira, primer, jo és que fa molt de temps que vaig conèixer l'Octavi Egea, i em va passar aquesta obra i em vaig enamorar bojament d'aquesta obra. És una obra de personatges, l'obra és senzilla, però molt difícil a l'hora d'interpretar, perquè té tot el pes el tema dels actors. I em va enamorar molt. El meu personatge és bisexual... I juga molt les dues bandes i estan molt bé.
Sí, és un personatge complex. I és el que t'agrada, no? Ara que has tornat aquí a les taules a fer una cosa ben difícil.
Home, clar, estic cansat d'oficina, doncs ara em toca...
Gaudir de l'escenari, no? Amb el més alt de l'escenari, clar que sí. Escolta una cosa, estàs acompanyat de l'Ares Rossell, vale? Jo vull primer preguntar-te i donar-te també la benvinguda, Ares, aquí al programa. Explica'ns una cosa, com et definiries tu amb una paraula, i digue'ns una mica qui és l'Ares Rossell. Explica'ns una mica qui, com t'agrada que et defineixin.
Doncs a mi m'agrada que em defineixin com una persona amant de les coses que fa. La veritat, sóc una noia que crec que estic bastant ocupada, però tot el que faig, ho faig perquè m'agrada, no? Sóc mestra professionalment i m'hi dedico a jornada completa, però després formo també part d'un esplai, per tant sóc monitora i també m'implico al 200%.
És jove.
No, i te la vas en aquesta d'actriu, no? Aquestes ganes de pujar a sobre.
Formo part de Forats sense fons i també implicació 100%. Clar, soc una noia enamorada del que fa.
I a diferència a mi, jo sí que vaig venir a Forats sense fons sense conèixer a la companyia, ni ells em coneixien a mi, i ella, perquè l'Ateneu de Sant Andreu té escoles, o sigui, té classes de teatre, i ella venia d'allà, o sigui, ve de la cantera de l'Ateneu.
Ah, vale.
I ara, és que et va treure personalment del teu personatge en aquesta obra?
Doncs crec que la Jo és una noia que les coses no li van gaire bé, però ella segueix lluitant, té molta perseverància, i crec que en algun moment et pots identificar en alguna de les situacions que ha viscut o que viurà la Jo durant l'obra o en la seva vida personal. I crec que és un personatge amb el qual pots empatitzar molt.
I escolta, Jordi, com és treballar amb l'Ares com a parella escènica? Explica'ns una mica, bé, aquestes intimitats vostres.
No, és brutal. Dona molt que pots agafar com a actor és molt professional, és molt amable a l'hora d'actuar perquè és generosa, et dona tot el que, tots els sentiments i tota l'energia que necessites per poder treballar amb ella. I és fantàstic perquè és que ja amb una mirada sabem si per on anem, si ens equivoquem, si hem de tirar o no.
Home, això és importantíssim. Això és importantíssim. Portar-te bé i tenir connexió amb la teva parella a l'escenari, perquè si no...
I a més, digues, perdona.
No, no, és això, que ja heu de tenir bona connexió, perquè si no és impossible portar res a bon camí, no?
Bueno, i a més, amb aquesta obra, que és una obra que som dos, i que és una obra molt maca, o sigui, és molt, molt cookie, com diu l'Ares, no? Que li agrada molt dir això, que és molt cookie.
Però
que jove, d'aquestes paraules noves. I... Sí.
Però per al que entès, són dos protagonistes que tenen molts conflictes interns i que,
sí, perquè,
el, que volen, també... el que volen potser és que la gent s'identifiqui amb ells, sí, i que vegi, no sé, formes de solucionar-ho, potser?
Bé, més que això, és la manera també de com estem tots, la diferència que tenim també en la forma d'enamorar-nos, no? O sigui, un s'enamora perdudament amb una mirada i l'altre li costa més. També és el conflicte de, que jo sempre ho dic, ara em mataran, però quan un està disponible i li comença a fer tilín l'altre personatge, l'altre no pot i perquè té parella.
Ah, però això passa
i
sempre.
Quan eh? I quan
això passa sempre, no em diguis que no.
No té parella i tal, l'altre té parella i no passa, no?
Veus? Llavors... Però això és la vida, això és la vida.
És la vida misma.
L'obra és la vida, l'obra en si és la vida.
Va,
és la
això, vida això és el que volia dir, veus? Problemes diaris és de tothom, no? Allà a l'escenari, a veure...
Escolta una cosa, l'obra està dirigida per el Miquel Àngel Mateu, no?
Miquel Àngel Mateu.
Vale, i com és treballar sota la direcció d'aquest director?
És una passada perquè és un gran director d'actors, mm-hmm, i és, bueno, ja ens ha dirigit moltes vegades, vam acabar de fer Agost i ara fem aquesta... I és una passada treballar amb ells, igual que és una passada treballar amb tot l'equip de Forats Sense Fons.
Oye, l'obra va guanyar el Premi Ignasi Iglesias l'any 1997. Creieu que encara connecta amb el públic actual?
Totalment. Sí, crec que és una obra bastant atemporal. La veritat és que els conflictes que tenen i el que viuen pot passar ara com fa 20 anys o com fa 30.
Això vol dir que els problemes sempre són els mateixos.
Exacte, temes d'amor, carinyo, tots tenim el mateix problema des dels inicis.
I escolta una cosa, aquí la pregunta és per als dos. Com compagineu la gestió de fer teatre amb altres obligacions que teniu al dia a dia?
Sí, perquè ser professora no ha de ser fàcil, Ares.
Bueno, per mi... A fer l'estoneta de teatre és desconnectar de la vida i dels problemes que té l'Ares per entrar en una altra vida i uns altres problemes. Per mi és el que... Jo, si fos metge, receptaria fer teatre a tothom, la veritat.
Bueno, el teatre és un joc. O sigui, sempre hem de pensar això, no? O sigui, altres països es deien play, no? Jugar o jouer. I això és un joc, anem a jugar ara.
Clar.
Però sí,
és difícil.
El que fem és no dormir.
O sigui, el temps que teniu, és a dir, a la nit, quan acabeu, llavors esteu allà doncs,
ensenyant
i fent tot el, per poder estar...
Em sento sent... molt identificada, tinc que dir-ho, amb un altre vessant, però Déu-n'hi-do. Escolteu una cosa, i quins missatges us agradaria que el públic s'endugués després de veure aquesta obra?
Vols començar tu?
Cadascú els problemes
seus. Sí, aquí les preguntes són pels dos.
Comença tu.
A veure, jo crec que m'agradaria que la gent marxés una mica amb la intriga, perquè jo crec que l'obra té un final obert i llavors m'agradaria com que la gent marxés pensar, bueno, identificant-se amb algun dels personatges i plantejant-se si alguna vegada potser hauria d'haver-se llançat a la piscina i potser per pors o per inseguretat doncs no ho ha fet, perquè al final de vida només en tenim una, i com durant tota l'estona l'obra vas veient que sembla que tenen oportunitats però no es pot perquè una està en unes coses o l'altra ara marxa perquè té feina, no? I al final és com que cap dels dos s'acaba llançant i té un final obert, perquè tampoc us el vull dir perquè haurà de venir a veure'ns, i vull que la gent marxi plantejant-se si alguna vegada potser hauria d'haver-se llançat a la piscina.
Mm, està bé.
I això de la piscina, que sàpigues que jo ho dic contínuament.
Bueno, però és que és així, perquè si no et llences a la piscina per les coses que t'interessen, et passen pel davant i se'n van. O sigui, en algun moment tens que prendre decisions al final. Jo crec que sigui aquest final obert, no?, de dir, bueno, que la gent decideixi, no?, al final, i bueno, pues possiblement hi haurà gent que surti de l'obra pensant, bueno, pues me voy a lanzar a la piscina, no? A veure.
Home, això seria meravellós.
Ah, això seria xulo, no? Clar. És que igual us trobem amb alguna...
És un bon missatge, no?
Canviarem les vides a la gent.
Molt bé, molt bé.
Bueno, i després d'aquest projecte, us veurem més sovint a escena? Teniu projectes que vulgueu compartir amb nosaltres?
Que volem compartir, no? Perquè
no, perquè no, perquè quan no, comparteixes no surten.
Això és així, i llavors i fins a l'inici de temporada, perquè aquí al Forat Sense Fons el que fem és una gala apuntador, que és com un Catalunya aixeca el taló, però petitet, a Sant Andreu, a l'Ateneu.
Molt bé, escolta.
I llavors aquí és, i també és al setembre, i llavors aquí és quan nosaltres presentem la temporada.
Ah, perfecte.
Llavors fins aquí no es pot fer encara.
Vale.
Però sí, tornarem a sortir, tornarem a actuar i tornarem a estar als escenaris de l'Ateneu.
Molt bé, però ja sabeu que l'exclusiva la tenim aquí a l'Escènic, no? Ho teniu clar, això?
Sí, clar.
Vale. Escolta, Jordi Ares, un plaer que hagueu estat aquí amb nosaltres aquesta tarda. Molts èxits i nosaltres ens veiem molt, molt, molt aviat. Moltes gràcies.
Si vulguis comprar les entrades, atrapa-lo davant l'Empaix.
Vale.
Sí, clar.
Clar, això és veritat, que no ho havíem dit. Vinga.
Davant l'Empaix.
Perfecte, doncs molts èxits i fins la propera.
Gràcies, adéu.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu.
¿Qué te parece la música de clavicordio?
Me acabas de dejar sorprendida. Mira, tenemos que decir a nuestros oyentes, llevo meses diciendo a Santi, por favor, cambia esa música de introducción del sí o qué, que no puede ser. Y hoy ya me ha sorprendido, me encanta. Tengo que decirte que una selección de musical perfecta, muy buena.
Pues esta ahora será la cabecera de la sección de sí o qué, de que sorprendemos a todos los oyentes con cosas de la historia.
Bueno,
la música más futurista, pero bueno, así cambio el clavicordio bien clásico a algo completamente diferente. Lo que quería era sorprender a Mercé y lo he conseguido.
Me has conseguido, totalmente.
Pues vamos a hablar, pues, de cónclaves, vamos a hablar de religión. Ya que está tan de moda ahora con el nuevo Papa, pues vamos a hablar de algo que ocurrió en el año 897, Mercé.
Madre.
Y es que es cuando la Iglesia juzgó a un Papa muerto.
Madre mía. ¿Sí o qué?
Sí. ¿Ves? Ya la he vuelto a sorprender.
Ya me sorprende cada cinco minutos este hombre. Cuéntanos, Santi.
Pues esto pasa en Roma, en el año que hemos dicho, 897 después de Cristo. La ciudad está inmersa en un caos político, traiciones eclesiásticas y una paranoia digna de Juego de Tronos. Uh-huh. El trono papal cambia de dueño como si fuera una silla musical, y en medio del desorden aparece un protagonista inesperado, el cadáver del Papa Formoso.
Formoso.
Formoso se llamaba el Papa. Había sido Papa unos años antes y murió tranquilamente. O eso parecía, porque su sucesor, el Papa Esteban VI, no sabía ni que existía, le hervía la sangre solo de pensar en él. Lo odiaba con toda su alma. Vaya. No podía con Formoso. Lo consideraba un traidor, un hereje, un usurpador. Pero había un pequeño problemón.
Bueno.
Formoso llevaba 9 meses muerto cuando Papa Esteban VI subió al papado.
Madre.
¿Un obstáculo para Esteban VI? Pues para nada. Esteban ordenó desenterrar el cadáver en descomposición ya y lo vistieron con las ropas papales, con mucho esfuerzo, ya que se le caían los miembros. Estaba bastante derretido el pobre hombre. Lo sentaron en un trono dentro de la Basílica de San Juan de Letrán y empezó el juicio más macabro de la historia de la Iglesia, el concilio cadavérico.
Madre mía, ¿sí o qué es, Santi? No me lo puedo creer.
Perdona, todo esto de aquí
ocurrió,
no
real.
Es ficción, está documentado.
Ay, madre mía.
La cena era espeluznante, cardenales, obispos y fieles reunidos y en medio un papa muerto, con los ojos vacíos, la piel colgando y olor a tumba en toda la sala. Siendo interrogado, Esteban VI gritaba, lo acusaba de haber aceptado el cargo de papa ilegalmente, de haber transferido obispos sin derecho, de violar la ley canónica. Como Formoso no respondía, pobre, es que como responda se pegan todo el mundo a chillar. Pues estaba muerto, un diácono fue obligado a hablar en su nombre, con una voz temblorosa que repetía: sí, mi culpa, soy culpable. Sí, mi culpa, soy culpable.
Madre mía.
Obviamente lo condenaron.
Obviamente, después de haberlo reconocido.
Pero no es que claro, Esteban VI no tenía rival en este caso. Y le arrancaron las vestiduras sagradas, le cortaron los 3 dedos de la bendición. El índice, el medio y el pulgar. Sí, señora. Y el cuerpo fue arrastrado fuera de la iglesia como un criminal. Luego lo enterraron. Pero la cosa no terminó ahí. Alguien decidió que aún era poco castigo hacerle lo que le habían hecho al pobre Formoso. Así que lo desenterraron otra vez. Y lo que hicieron fue lanzarlo al río Tíber. A los pocos días empezaron los rumores que el río se agitaba de noche, que el cadáver se parecía a Esteban VI en los sueños. La locura ya no podía sostenerse. El pueblo romano, horrorizado por la humillación del difunto, se rebeló contra el papa. Esteban fue arrestado por sus enemigos y acabó estrangulado en prisión. Y así es la historia de la humanidad, que quedó
madre
escrito
mía.
Que una vez, en pleno Vaticano, un cadáver fue juzgado por un crimen eclesiástico y condenado. Y no es ficción, Mercedes.
No, sí, o qué, Santi. De verdad que cada semana me sorprendes, ¿eh? De verdad. Hoy por partida doble.
¿Has visto?
Has hecho genial. Muchas gracias. Hasta la próxima semana. Bueno, amigos, y seguimos ahora con recomendación de cine. Ya sabéis que nos gusta siempre hablar de una película y para ello le pedimos a nuestro técnico la sintonía de cine. Bueno, y si sois amantes de Misión Imposible, no os podéis perder esta película, porque el próximo día 23 de mayo llega a la gran pantalla Las nuevas aventuras del agente del FMI y líder del equipo de operativos, Ethan Hunt.
Esto no puede ser verdad.
De principio a fin. El acceso a la cámara secreta de la CIA.
Esto que leo es correcto. ¿La bomba del Kremlin?
Para ser justos, la bomba era para matarlo a él.
¿Gaseó una reunión de seguridad? Fue hace solo 2 meses.
Eso explica lo de las esposas, pero no su presencia aquí. Si queremos salvar al mundo del cataclismo, tenemos que tratar con él. Si decide aceptar.
Cualquiera con una mente lúcida va a estar al borde del pánico. ¿Y cuál es su plan? Exactamente.
Han traicionado a tu equipo, Ethan. Todos vuestros secretos al descubierto. Lo que es. Todo lo que ha hecho. ¿Un portaaviones? Nuestras vidas son la suma de nuestras elecciones. Esta era tu vocación, tu destino. Yo no me arrepiento. Y tú no deberías. Necesito que confíe en mí. Una última vez.
Bueno, Misión Imposible con Tom Cruise, de verdad.
A mí me encanta, ¿eh? Yo las he visto todas, me parece increíble. Y además, él como actor, que no se deja doblar y que lo hace todo. Tiene su edad ya, ¿eh?
Es más complicado.
Y no sé si sabes, pero está haciendo una promoción increíble de esta última entrega de Misión Imposible, que está yendo él personalmente a todos y cada uno de los estrenos.
¡Buah!
Para poder hablar en público delante de la gente que viene al estreno. O sea, que es algo que no había hecho nunca y, sin embargo, ahora, mira.
Pues mira, mejor
hay
promoción
que reinventarse.
Imposible.
El otro día también se puso encima de un monumento de Londres allá, que
madre
le cogieron con dron haciendo... Uy, pues barbaridades.
Espectacular.
Este hombre siempre nos sorprende.
Pues no hay que perdérsela. Como tampoco nos tenéis que perder de aquí. Ya sabéis que tenemos una sección y recomendaciones de Carmen Marín Perrujes.
No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Ay, no me cuesta el maquillaje.
Bueno, y en esta sección ya sabéis que hemos siempre estamos dando recomendaciones para hombres y para mujeres, ¿verdad, Santi?
Sí.
Ay,
últimamente hemos incluido los hombres, que esto ya me parece correcto y me parece muy bien.
Pues ahí tienes que dar tu opinión. Y hoy queremos hablar un poco de qué recomendaciones os podemos dar para estar radiantes este verano, tanto en hombres como en mujeres. Y cuáles son las tendencias en moda de baño para este 2025, que no sé si tú las sabes, Santi.
No.
Pues mira, vamos a hablar primero para ambos, tanto para hombres como para mujeres, importante para este verano, depilación a medida.
Sí,
para
cada vez los hombres se depilan más.
Claro.
Donde hay pelo hay alegría.
Esto también lo dicen, es verdad. Pero bueno, una cosita bien depiladita y bien puesta también queda bien, ¿eh? Hay que decirlo. Pues tanto en hombres como en mujeres cada vez más se opta por la depilación láser o cera en zona pues como las piernas, las axilas, el pecho, la espalda o las zonas más íntimas. Eso ya lo dejamos a gusto de cada uno. Lo importante es elegir un método que respete tu tipo de piel y tus hábitos, ¿vale?
Sí, claro.
Yo no sé si tú eres más
depilación
láser o no de depilarte.
No soy mucho de depilarme, la verdad, pero eso sí, las axilas encuentro que es bastante higiénico en verano con el sudor.
Sí.
Y eso sí que lo hago.
Queda bien, ¿no? Bueno, y también para hombres y para mujeres, masajes, masajes
como me gusta un buen masaje, de verdad.
Ay, por favor, a mí también, pero ¿a quién no le gusta? A ver, es que un masaje siempre va bien. Son perfectos para combatir la retención de líquidos y mejorar la circulación, recomendados para chicas, sobre todo para las mujeres, para la operación bikini, ¿no? O simplemente para sentirte más ligero y renovado, ¿no, Santi?
No, y para los hombres también, porque, oye, el mismo que va al gimnasio cada día y entrena con pesas, es un buen masaje, algo recomendable, sí, sobre todo para los músculos que están muy agarrotados y que les has dado caña, pues va muy bien hacer su masaje.
Totalmente. Pues mira, a ti que te... Yo sé que eres un hombre que te gusta cuidarte, ¿vale? Y siempre vas a la última y a la moda. Voy a recomendarte... Se ríe Sandy, ahora que no lo estáis viendo, pero es verdad. A ver, ya sabéis que por las fotos es una persona que siempre se cuida mucho. Y te voy a decir cuál es la tendencia de bañadores para hombres. ¿Sabes este año qué se llevan? Siguen los bañadores tipo short, pero ahora en colores vibrantes como el azul eléctrico, el coral o estampados geométricos.
¿Esto para hombres?
Para hombres.
Bueno, está bien, a mí me gusta el tipo short. Y además, si estás moreno, estos colores sientan muy bien. Pero por favor, si sois blanquitos leche, no os pongáis estos colores porque parecéis, vamos, un semáforo.
Bueno, y yo no sé si te gusta, pero vuelve lo que es el estilo surf vintage y también los modelos de cintura alta estilo de los años 90.
Madre de Dios.
Para los hombres más ajustados.
¿Pero eso qué es?
Yo nunca,
yo soy vintage, pero no tanto, ¿eh?
Eres vintage.
Y,
muy vintage.
Le voy a dar yo a esta mujer. Cosas me está diciendo. De verdad.
Eres muy vintage, Santi. Moderno, pero vintage. Hay que decir, hay que asumir las cosas. No me mires mal. Y para las mujeres, pues vuelven los triquinis y los cortes asimétricos.
Qué cosa más terrible el triquini, de verdad. Es no feo, lo siguiente. Nunca he visto una mujer con triquini que le quede bien.
No, pero también vuelven los bikinis de tiro alto, el estilo retro. Para
pues
las
como
mujeres,
tú.
Como yo, a mí
Exacto.
me gustan, pero igual, o sea, vamos a ir los dos retro, no te preocupes, vamos a ir a la última. A ver, que se hay que ir a la moda. Y
sí,
también,
pero te veo vestida de verde lima.
Bueno, verde lima, terracota, lavanda y estampados florales son los colores de moda. Y detalles como aros metálicos, fruncidos y telas con textura, tipo nido de abeja o canalé, marcan esta diferencia en moda.
Pues
¿qué te
mira,
parece?
Perfecto. Pues para alguien tan barroca como tú, sí.
Bueno, tengo un buen maestro. Amigos, de verdad, que es que con Santi no se puede hablar en serio. Hasta aquí hemos llegado al final del programa. De verdad que...
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, compareix hores d'ara a la comissió d'investigació de l'anomenada Operació Catalunya. El líder d'Esquerra ha acusat l'executiu de Mariano Rajoy d'haver violat amb entusiasme, dit, i de forma sistemàtica els principis generals del dret i les bones pràctiques de qualsevol democràcia i ha recordat que les democràcies no empresonen polítics. Segons Junqueras, els esforços que els promotors de l'Operació Catalunya van fer per buscar i inventar proves contra la seva formació demostra que eren conscients que Esquerra era una peça clau en el procés democràtic cap a la independència de Catalunya.
No existeix una autoritat independent que autoritzi ni que sigui informada dels casos d'espionatge. No s'informa les persones que han sigut espiades un cop s'acaba l'espionatge. No hi ha cap garantia. Hi ha un incompliment sistemàtic de les normes de la Comissió de Venècia. Per tant, em sembla tan evident que hi ha